falta propósito, faltan metas, tiene un plan de vida, sabe hacia dónde van. Cuando inicia el día, batalla en decidir qué es lo primero que tiene que hacer en el día, o siente una frustración interna porque un disgusto de que no siente que está cumpliendo nada, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. ¿Qué falta? Falta empuje, decisión, visualización de lo que viene en el futuro. ¿Qué nos está pasando? En el propósito de este sermón es explicarle un poquito cómo podemos nosotros organizar nuestras vidas, eliminar la confusión y llegar a ser productivos, fructíferos como miembros de la iglesia. No nada más desde el punto de vista físico, humano, qué podemos hacer, sino desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Espiritualmente, cuáles son las claves para tener una vida productiva y positiva y también cosechar las bendiciones que Dios ha prometido a todos los que le obedecen. Claro que hay muchas cosas que humanamente hacemos mal. En el tiempo del fin, muchas personas van a sufrir patrones de flojera. Nos va a dar flojera, nos vamos a sentir cansados, no vamos a tener ganas de ir al trabajo. Bueno, es normal, son patrones que a veces cargamos desde nuestra niñez. A veces algunos de nosotros estamos medianamente deprimidos, la depresión, las enfermedades que nos rodean, las situaciones, problemas económicos. Personas que tienen el síndrome de ay, pobre de mí, siempre están con la nube negra, pobre de mí, echándole la culpa de sus fracasos de la vida a los demás. Mucha gente en la iglesia dice, es que no he conseguido trabajo por el sábado, y siempre es de excusa, pero en realidad Dios nos ha prometido muchas cosas. Si nosotros nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con salir adelante, a veces encontramos que nos falta autodisciplina. Y si no es así, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Si no ayunamos regularmente es por falta de disciplina personal, falta de planeación espiritual, falta de estar conectado a las cosas que realmente nos fortalecen espiritualmente. No caminar con Dios, la culpabilidad de nuestros pecados, a veces no perdonarnos a nosotros mismos, las tentaciones que sufrimos en la carne causan frustración, y la frustración frustra nuestros talentos, frustra las cosas que Dios, los dones que Dios nos ha dado para ser productivos y ser felices. Cristo dijo, yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué nos falta para tener esa vida? Sentirnos realmente plenos, felices y llenos y abundantes. Todos como seres humanos caemos en depresión. Bueno, ¿dónde comenzamos? Vamos a ver algunos principios bíblicos. Vamos a comenzar con lo espiritual, ¿verdad? Debemos de darnos cuenta primero, número uno, que el hombre necesita inherentemente a Dios. El hombre necesita inherentemente. Es un principio muy sencillo. Todos necesitamos a Dios. Es muy sencillo decirlo, pero necesitamos darnos cuenta que el hombre necesita inherentemente a Dios. Profundamente necesitamos a Dios. Yo he visto a través de mi experiencia, los 30 años que tengo en el ministerio, las vidas de las personas van transformando y se van evolucionando. Cuando son jóvenes, cuando son niños, piensan de una manera, cuando son jóvenes de otra, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la juventud, a los jóvenes de la iglesia, se sienten animados, van cambiando, tienen metas, tienen cosas que quieren hacer. Llega la edad donde estudian y luego llega a otra edad, otra época donde trabajan y empiezan a ser responsables por sus propias vidas. Y es cuando las personas empiezan a desarrollar el verdadero carácter que van a tener, cómo son realmente, cuál es su relación realmente con Dios, cuáles son sus prioridades realmente con Dios. En algún momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de obedecer a Dios, seguir a Dios incondicionalmente o seguir mediocremente. Muchos de nosotros llegamos a la mediocridad en la iglesia y pensamos que porque venimos aquí, porque estamos en la iglesia, vamos a estar salvos. En realidad, Dios espera muchísimo más de cada uno de nosotros, espera frutos, espera que produzcamos, espera que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y necesitamos darnos cuenta que inherentemente necesitamos a Dios. Vamos a Romanos 8:8 y vamos a leer una escritura que es conocida, pero vamos a analizarla. El libro de Romanos es el libro que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que no conocía bien, no lo conocía, no había ido a Roma. Es una iglesia donde él platica en detalle las cosas. Es donde vemos lo que él piensa de pecado, de la salvación. el Espíritu del Hombre, el Espíritu Santo, todas estas cosas. Y lo explica de una manera muy sencilla. Romanos capítulo 8, versículo 8, leemos esto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a pensar en estas palabras, ¿qué significan? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerda a qué suena eso? Suena a Hebreos 11, versículo 6, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Significa, si nosotros no tenemos la certeza, si nosotros no tenemos la convicción de que Dios existe en todos los momentos de nuestras vidas, entonces no podemos agradar a Dios. Pero qué difícil cuando uno tiene cáncer. Qué difícil cuando estaba en la cama como Lupita Cruzaley, que está infestada de cáncer, que probablemente si Dios no interviene se va a morir asfixiada. Qué difícil cuando tu papá tiene cáncer, cuando se muere un hijo, cuando se va, cuando tenemos problemas, cuando me corta mi novio, cuando pierdo mi trabajo, cuando no encuentro trabajo, cuando estoy enfermo. Qué difícil cuando se muere una persona como el señor Hernández inesperadamente. Qué difícil. Tener fe, hermanos, significa tener fe en todos los aspectos y momentos de nuestras vidas. No importa si su matrimonio funciona o se está desmoronando, o si usted tiene salud o no tiene salud, o tiene trabajo o no tiene trabajo. Todas las cosas funcionan para bien. Todas las cosas, buenas y malas. Y a todos los seres humanos nos pasan cosas buenas y a todos los seres humanos nos pasan cosas malas. A todos. Y nos tenemos que dar cuenta que el plan de Dios, dentro del diseño de Dios, está ahí, está diseñado que nosotros nos vayamos envejeciendo y nos vayamos haciendo más débiles y que nos vamos a morir. Y que en la vida hay cosas buenas y cosas malas dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos. Hay consecuencias por cada acto que nosotros decidimos tomar. Toma decisiones buenas, hay frutos buenos. Toma decisiones malas, hay frutos negativos. Si usted decide muy joven no estudiar, va a estar destinado a vivir en el ciclo de la pobreza mucho tiempo de su vida. Y sin embargo, lo decimos en los sermones, y entra por un oído, sale por el otro, y aún así, los jóvenes creen que hay un camino que es derecho. Y los adultos también. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros tomamos nuestras decisiones por nosotros mismos, sin tomar a Dios en cuenta, entonces no estamos agradando a Dios, estamos actuando carnalmente, mi mente, mis habilidades, lo que yo pienso. No tomamos a Dios en cuenta. Cada vez que tomamos una decisión, por más pequeña que sea, nuestra relación con Dios debería ser tal que estamos en comunicación con Él, Señor, así como el comemos y desayunamos y cenamos y le pedimos a Dios gracias por los alimentos. A veces nos olvida, pero generalmente lo hacemos porque tenemos una relación con Dios, porque la manera en que recibimos los alimentos, pedir una bendición sobre los alimentos, tiene unas repercusiones directas en nuestra salud y la forma que nos sentimos emocional, espiritual y físicamente. Si coma sus alimentos enojado, peleándose, a ver cómo le va. Hay una actitud con la cual debemos hacer todas las cosas, aún comer. ¿Qué carrera va a estudiar? ¿Qué amistades va a tener? ¿Dónde va a vivir? Todas las decisiones que vamos a tomar en el día debemos involucrar a Dios. Cuando nosotros no tomamos a Dios en cuenta, entonces nos empezamos a desviar del camino. Poco a poco. Es como un barco que está ahí en el muelle y lo desatamos y poquito a poquito. Pasa un día, pasa dos días, está un metro, dos metros, no está muy lejos, ahí está, ahí se ve, pero se está desviando. Para el segundo, tercer día, tres semanas, ya está lejos. Y para dentro de un mes, ya se perdió en el mar. Así Satanás es tan sutil con nosotros, que no nos avienta, no nos dice, métete por este camino malo, no. Nos mete tantita levadura, poquita levadura, ahí vamos, ¿sí? Y luego, ya que nos sentimos un poquito tranquilos, así, nos avienta un poquito más y nos vamos metiendo hasta que estamos tan metidos en el pecado que no nos damos cuenta. Es una contaminación paulatina. ¿Qué pasa con las personas cuando no tomamos en cuenta a Dios? Bueno, vamos a terminar aquí y luego les llevo a otra parte en Romanos. Dice versículo 9, pero vosotros no viven según la carne. Vivir según la carne es no tomar en cuenta a Dios. Nunca. tomar mis decisiones, dejarme llevar por lo que tengo hambre, quiero comer esto, mis deseos sexuales, mi tiempo, la diversión. El ser humano quiere ser divertido, me quiero distraer, quiero ir al cine, quiero vivir en el cine, quiero ver la tele, quiero jugar al Nintendo, quiero estar en internet, quiero estar en el Facebook. Muchos de ustedes pecan de estar en el Facebook todo el día. Y sin embargo, está interesante el internet, es muy interesante. Estar conectado con los amigos y los jóvenes todo el tiempo. Anoche yo estuve hasta las 2 de la mañana platicando con Asael. Es increíble. Yo no me meto mucho en el Facebook, ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque me quita mucho tiempo. Me meto al Facebook. Hola, señor Rima, ¿cómo está? Y me quita mucho tiempo. Pero es bien padre. Y hay muchísimos lugares donde uno puede ir, muchas cosas que uno puede aprender, pero hay que tomarlo con cierta medida. Todas las cosas que nosotros tomamos en la vida tienen que estar en balance con Mateo 6:33. Buscar a Dios, buscar el reino de Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios tiene que ser el centro de nuestras decisiones, nuestras vidas, nuestros pensamientos, todo el tiempo. Todo el tiempo. El día que nosotros le dedicamos más tiempo a ver la tele, significa que la tele es nuestro ídolo. Le dedicamos más tiempo a la tele que a Dios. Todos caemos en esto. Yo también. El internet también. Pero es muy sutil, Satanás. El todo del hombre es estar cerca de Dios. Guardando sus mandamientos, pensando en Dios. Nuestros pensamientos, lo que Dios nos está diciendo. No leemos la Biblia. Es que no tengo tiempo de leer la Biblia. Al no leer la Biblia, no estamos dejando que entre y fluya a través de nosotros el Espíritu. No dejamos que Dios nos hable. No tenemos una relación con Dios. Es como tener una novia o un novio y nunca hablar con él. O nada más nosotros hablar y no escuchar. ¿Hacemos esto con Dios? Esta es una fuente principal de frustración y depresión en el ser humano. Porque el ser humano necesita inherentemente a Dios. Y nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, dice aquí versículo 9. Si es que, fíjense cómo es condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Algunos de nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero contristamos el Espíritu de Dios. Lo contristamos por nuestra falta de oración, lo contristamos por nuestra falta, y les voy a decir, falta de consejería ministerial. El ministerio, ¿saben qué? No es fácil el ministerio, es bien difícil. Pero Dios nos ha puesto aquí y Satanás nos ataca y estamos aquí y Dios nos debe de dar el discernimiento para poder aconsejarnos. Si ustedes no piden consejo del ministerio, es como, es que el señor Timaki no sabe. Es que ¿cómo va a saber? ¿Qué me puede decir? ¿Saben qué? Dios tiene ministerio y leemos en Efesios 5 por una razón. Dios tiene primeramente unos apóstoles, otros maestros, otros pastores, para edificación del cuerpo. El ministerio, los ungidos de Dios, tenemos una función muy importante que desarrollar y una responsabilidad muy importante que desarrollar en la iglesia. Cuando usted descuida el consejo ministerial, cuando usted no le involucra el ministerio en sus decisiones, o cuando toma sus decisiones por sí solos, van a cometer errores porque no están tomando en cuenta a alguien que Dios puso ahí para dirigir a su pueblo. En la oración, el estudio, la meditación, el ayuno, consejería ministerial. Todas estas cosas son herramientas para nuestro crecimiento espiritual. Si es que mora el Espíritu en vosotros. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Es usted de Cristo? El hecho de que se bautizó no significa que es de Cristo. Significa que tiene el Espíritu Santo, lo recibió, pero es de Cristo. Se involucra con Cristo, ha dejado que Cristo entre en su vida. Lo toma en cuenta cada vez que come, cada vez que hace algo, cada vez que toma una decisión, cada vez que tiene un proyecto nuevo. Ese debe ser el foco principal en nuestra vida, el foco espiritual. ¿Qué pasa con el hombre, les decía yo, cuando no toman en cuenta a Dios? Vamos a leerlo en Romanos. Romanos capítulo 2. Los venía platicando con Pablo en la mañana acerca de este versículo, que es muy interesante. Dice, Romanos capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen la injusticia y la verdad. Que detienen con sus pecados la verdad. Dios se enoja. con esas personas. Porque lo que de Dios se conoce, fíjense lo que esas palabras significan. Porque lo que de Dios se conoce, significa que hay muchas cosas de Dios que no conocemos. Muchas cosas de Dios que no conocemos. Versículo 19, porque Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Lo que sabemos de Dios es porque Dios nos lo reveló. Dios nos lo manifestó. ¿Usted cree que conoce a Dios? Usted no conoce a Dios. No como deberíamos de conocer a Dios. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! Porque significa que Dios es eterno y nos vamos a tomar toda la eternidad para conocerlo, porque es tan magno, es tan profundo, es tan sabio, es tan grande, es tan eternamente complicado su carácter y profundo y inmensamente, gloriosamente majestuoso, que sería una lástima que en una semana lo conociéramos todo lo que tenemos que conocer acerca de Dios. Vamos a conocer a Dios en su magnitud en algún día, pero vamos a seguir aprendiendo acerca de Dios. Ustedes leen Apocalipsis, leen ahí acerca de cuando Dios viene e interviene en el mundo, cómo los 24 ancianos del que están alrededor de Él se bajan de sus tronos y empiezan a alabar a Dios. ¿Por qué hacen eso? Han estado ahí con Dios por ¿cuánto tiempo? Se llaman ancianos, están billones de años ahí. Y hay algo que va a suceder en el futuro que los motiva a ellos, los mueve a que se bajen de sus tronos, se quiten sus coronas y alaben a Dios. Van a ver cosas que Dios no ha hecho jamás, que los va a inspirar a que adoren a Dios. Nosotros vamos a conocer cosas de Dios que ni siquiera nos imaginamos. Conocemos así una porción de Dios. Dios es nuestro Padre, sí, es como un Padre, pero no es todo lo que es. Es mucho más que eso. Claro que se revela como un padre porque es algo que nosotros podemos relacionarnos con eso. Y algunos no muy bien porque su relación con su papá es muy mala. Pero se revela como un padre. Pero Dios está limitado en cuanto a qué nos puede revelar, porque nuestras mentes no pueden dar. No dan la magnitud y la anchura, lo profundo de lo que Dios es. Pero lo que de Dios se conoce, no lo sabemos porque nos lo ha manifestado. ¿Cómo? A través de su Biblia, a través de su palabra, a través de su iglesia. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa para no conocer a Dios. Dios es el gran creador. Una de las cosas tremendas, magníficas que Dios ha hecho es la creación. Y se ve las cosas magníficas de su plan a través de la creación. A través de la creación vemos cosas magníficas, vemos por ejemplo pequeños destellos del plan que Dios tiene con el hombre. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué nos creó? Vemos pequeños destellos, vemos pequeñas herramientas, vemos pequeños indicaciones de lo que Dios está haciendo con nosotros. Por ejemplo, observamos una bestia horrible, fea, arrastrándose, babosa, que se llama oruga, y va destruyendo, va caminando, se va destruyendo todo lo que se encuentra en su camino, y es una bestia fea, peluda, con muchas patas, pero no es lo que va a ser. Llega un momento dormital, ¿verdad? Se dormita, parece que está muerta, pero no está muerta, se mete en un cacuyo y pasa una metamorfosis, una transformación, y se convierte en algo hermoso, en una mariposa. Y esos son pequeños destellos de grandes lecciones que Dios nos muestra en la vida. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Somos igual de unas bestias horribles que acabamos con todo lo que nos se pone en el camino, y si nos cuelga de un árbol igual que un cacuyo, así desnudos nos vamos a ver igual de feos. Pero estamos en proceso de transformación, en proceso de convertirnos en Dios, de ser como Dios se revela a nosotros que es, en una resurrección. Es una cosa maravillosa, tremendo. No hemos llegado todavía a comprenderlo, oído ni ojo ha visto, aún. Pero es maravilloso. Y si nosotros no oramos, no estudiamos, no ayunamos, no meditamos en estas cosas, en la creación, en todo lo que vemos, estamos perdiendo un contacto con Dios que nos ayuda a crecer espiritualmente. Las cosas que de Dios se conocen se ven en la creación desde el principio, de manera que el hombre, no nada más la iglesia, el hombre en general no tiene excusa. El hombre en general, todo el hombre tiene la ley de Dios en su mente, la ley natural. En todas las culturas, en todas las edades, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las razas humanas, la ley de Dios está ahí. Tengan o no tengan la ley. Matar es malo, asesinar es malo, meterse con la mujer de tu prójimo es malo, robar, todas esas cosas, las diferentes culturas a través de todos los tiempos lo ven como malo. ¿Por qué? Porque tienen la ley natural de Dios en sus mentes. Y son culpables de no conocer a Dios. Son culpables de no conocer a Dios. Estén o no estén en la iglesia, el hombre tiene el deseo, necesita inherentemente a Dios. Y necesita inherentemente a Dios, busca a Dios. Cuando al hombre le falta ese ser a quien se comunica, en quien espera, en quien respeta profundamente por lo que ha hecho en la creación y en otras partes, en nuestras vidas, el hombre carece de la sustancia que le da interés a la vida. Se llama felicidad. Si usted no se comunica con Dios, si no medita en Dios, si no admira lo grandioso de su creación, usted no es feliz. Porque está basando su felicidad en base a cuánto gana, cuánto dinero tiene, cómo se viste, qué reloj usa, qué coche maneja. Eso no es nada. Le falta el ingrediente esencial de ser feliz, que es inherentemente tener contacto con Dios. Y al no hacerlo, no somos felices, dice aquí. Pues habiendo conocido a Dios, y más, máximo nosotros, habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. ¿Le da usted gracias a Dios todos los días, de todas las cosas? Es increíble las cosas de las que podemos darle gracias a Dios. Dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Significa que están viviendo según su carnalidad, la mente carnal. Y su necio corazón fue entenebrecido. Los miembros de la iglesia de Dios pueden entenebrecer su corazón al no estar meditando en las cosas de Dios. Al no pensar en Dios. Al no orar a Dios. Al decir oraciones, hermanas, sinceramente, francamente, escucho oraciones a veces como oramos siempre y como pedimos los alimentos. Pues es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nos copiamos unos de otros, decimos gracias por su presentación y que bendice a todos los que están escuchando y todos los que están enfermos y que les desan. Siempre decimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Monótono, como que pensamos que Dios no se aburre de lo mismo que decimos. Nos falta profundizar y conocer a Dios, hablar más de corazón, ¿sí? Hablar más de sinceridad con Dios, de las cosas que son importantes para nosotros. Platica usted con Dios, habla con Dios, le dice: Señor, está hincado, está orando. Señor, tengo miedo hoy, tengo temor. Señor, estoy enojado, estoy frustrado, me siento mal, me siento cansado, tengo flojera. ¿Habla con Dios así? ¿O es su oración así como formal? Señor, del cielo, Padre santificado sea tu nombre. O sea, ¿cómo ora usted con Dios? ¿Es un ser que es personal para usted? ¿Es un amigo, es su padre, está profundamente involucrado usted con él? Porque sabemos que toda la creación, versículo 22, dice, toda la creación gime a uno y con dolores de parto hasta ahora está también. A ver, perdón, me brinqué, ¿dónde estaba? Porque la creación, estoy en 8. 1:22. Romanos 1. Les iba a leer lo que pasa con el ser humano cuando no toma en cuenta a Dios. Versículo 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, imagen y semejanza al hombre corruptible, ¿sí?, de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aves, cuadrúpedos, reptiles significa, esa es la teoría de la evolución. Ese es tratar de dar la explicación de la creación de la creación sin un Dios. Es lo que el hombre ha creído. Es lo que el hombre ha aceptado. Y debido a que el hombre no ha querido tomar en cuenta a Dios, sino que hicieron a Dios a su imagen y semejanza. O sea, en vez de que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros hacemos a Dios en nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es eso? Usted dice, bueno, yo no he hecho a Dios en mi imagen y semejanza. Yo creo que Dios está en el cielo y Dios es... ¿Sí? Y cuando usted ora a Dios, cuando usted piensa cómo Dios es, ¿cómo es Dios para usted? ¿Cómo actúa Dios? ¿Actúa como un ser humano? ¿Actúa y piensa como su abuelito? Porque a veces nosotros pensamos cuando oramos a Dios, es que se va a enojar Dios, es que no conocemos a Dios como es Dios, le ponemos atributos humanos a Dios como si fuera un hombre o una mujer. Dios no piensa como usted. Dios es inmensamente misericordioso. Todo lo que usted ha hecho, Dios lo puede perdonar, y a veces no aceptamos a eso. Nos deprimimos porque pecamos y sentimos, Dios no me escucha porque soy un pecador, y ya deja de orar. Y nos deprimimos, y recuerde que el hombre necesita inherentemente a Dios. A veces nos resentimos con Dios porque no nos está viendo bien, o porque no me escuchó. ¿Saben qué? No trate de forzar a Dios que haga nada por usted. Usted no puede forzar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorarlo y glorificarlo a Él, no al revés. Hay personas que ayunan para pedirle a Dios que haga lo que ellos quieren que Él haga en sus vidas. No es para eso el ayuno. No podemos forzar a Dios que sane a tal persona. No es. Hay razones por las cuales Dios no interviene a veces en nuestras vidas. Hay razones importantes, razones poderosas, razones por las cuales no podemos comprender aún, pero algún día las vamos a comprender. No es que Dios no exista, Dios no es que Dios no escuche, no es que se ha alejado Dios de nosotros. Es porque Dios está haciendo las cosas a su tiempo, a su manera de ser Dios. Algún día las vamos a comprender. Pero las cosas que conocemos de Dios, Dios nos las revela. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, el homosexualismo, la desviación, el lesbianismo, las desviaciones sexuales vienen por no tomar en cuenta a Dios. Aquí está muy claro. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Versículo 25. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué es el homosexualismo? Es una pasión vergonzosa. Y el hecho de que los seres humanos creen que no, que es una... hay que aceptar a todos. Nos estamos pervirtiendo, hermanos. Nosotros aceptamos eso. Convivimos con personas así. Aceptamos la idea de que live and let die. Vive y deja morir. Cada quien, deja, tú respeta. Cuando los cristianos deberíamos indignarnos por la forma en que este mundo va. Debería de darnos vergüenza, indignarnos, nada más hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Nosotros, Dios nos ha llamado a mantener un estándar, una calidad, como ahorita que estaban cantando, esa calidad, ese estándar, esos valores, esas verdades. Tenemos que retener lo que tenemos, retén lo que tienes. El que persevere hasta el fin va a ser cada vez más difícil. Retener las cosas buenas, retener las cosas de Dios va a ser difícil. Y si no retenemos a Dios, si Dios no es importante en nuestras vidas, vamos a desviarnos y nos vamos a corromper. Hacen cosas vergonzosas. Hasta las mujeres cambiaron el uso natural porque el que va en contra de la naturaleza. Versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron unos con otros en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. El SIDA, los problemas transmitidos sexualmente, esa es la retribución de su extravío. Va en contra de la naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta tener a Dios en sus mentes, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados con toda injusticia, fornicación, perversidad. ¿Qué le espera? ¿Qué me espera? ¿Qué le espera a usted si no toma a Dios en cuenta en su vida y se va desviando poco a poco? ¿Saben dónde vamos a terminar? Aquí. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, son dignos de muerte. ¿Son dignos de muerte los que asesinan, los que perdieron el afecto natural, de que corta cabezas y brazos, perdieron el afecto natural? ¿Son dignos de muerte? Sí. Sabiendo que a estas personas que son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que los practican. ¿Nos complacemos con personas que practican estas cosas? Si es así, usted se está desviando. Y nosotros en la iglesia juzgamos duramente a las personas que tienen problemas, que han cometido pecados, que han cometido errores. Y sin embargo, lo que está haciendo aquí Pablo es llevarnos al grado, al lugar donde nos quiere darnos, que nos demos cuenta, ¿sabes que tú estás igual? Todos estamos igual. Dice Romanos capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, dice, eres inexcusable, oh hombre, quienes quiera que tú juzgas, pues, en lo que juzgas tú que te condenas a ti mismo, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Es que yo estoy en la iglesia. Yo no. Nunca he desobedecido a sus padres. Nunca he murmurado contra otra persona. Nunca he desobedecido a Dios. Ha sido desleal. ¿Sí? Ha hablado chismes de otras personas. No, es que ha odiado a alguien, tiene mucho coraje. Es homicidio. Usted es culpable. Usted es igual de culpable que ellos. Somos culpables. Eres inexcusable porque tú que juzgas, te juzgas a ti mismo. Mas ahora el juicio de Dios es en contra de los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas tú, hombre, tú que juzgas, ¿qué tal haces y haces lo mismo que tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿Pensamos nosotros que vamos a escapar el juicio de Dios porque estamos en la iglesia? ¿O menosprecias la riqueza, la benignidad, bondad, la longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? La bondad y la benignidad de Dios nos guían al arrepentimiento. ¿Saben lo que significa eso? Significa que cuando nosotros pensamos que pecamos y, ay, Dios se va a enojar conmigo, por eso te está yendo mal, por eso estás pobre, porque no das tus diezmos, estás bajo maldición. ¿Saben qué? Dios no está esperando en el cielo con un rayo a ver cuándo cometemos un pecado para... Dios no es así. Cuando nosotros pensamos que Dios es así, nosotros estamos atribuyéndole a Dios características y sentimientos humanos. Dios no es así. Dios no lo castiga cuando peca gravemente a veces. ¿Por qué? Porque no porque está de acuerdo con lo que está haciendo, ¿sabe por qué? Porque Dios es paciente, porque le está dando espacio para que se arrepienta. Porque Dios es misericordioso, grandemente. Su misericordia va desde la eternidad hasta la eternidad. Te quiere perdonar, te quiere dar espacio para que te des cuenta, para que te arrepientas, para que te acerques a Él. Para que recibas el amor tan tremendo que tiene para cada uno de nosotros, al grado de dar su propio Hijo para que muera por nosotros. Si Dios entregó a su Hijo, ¿qué no nos dará? ¿Qué no nos puede ofrecer Dios? ¿Cuál es su premio, su posesión más preciosa que Él tiene? Sino el ser que ha estado con Él toda la eternidad y lo ofrece para sacrificio para nosotros. Si Dios hace eso con su Hijo, ¿qué no nos dará? ¿Qué no hará por nosotros? ¿Cuánto más nosotros que somos los llamados de Dios, su iglesia, los primogénitos, los llamados, los ungidos de Dios para formar parte en la primera y más grande y más gloriosa resurrección? Hermanos, nosotros tenemos grandes cosas que nos esperan. Y Satanás va a ser cada vez más difícil que nos sintamos bien. Nos va a atacar, nos va a dividir, nos va a deprimir, nos va a hacer que nos sintamos gusanos, que no somos nada, que no valemos nada, que nadie nos hace, que no tenemos nada y sin embargo somos pobres, pero somos ricos. Caminamos como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Y cuando nosotros perdemos esa gratitud y cuando nosotros perdemos esa dimensión de estar en contacto con Dios en cada momento de nuestras vidas, perdemos el espíritu, vivimos de acuerdo a la carne, dejamos de vivir de acuerdo al espíritu y perdemos el motivador más grande que puede el hombre tener, es el espíritu de Dios que nos da la dignidad, porque nuestro espíritu mismo clama al espíritu de Dios, grita, nos recuerda, Abba Padre, nos recuerda que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos un futuro prometedor enorme. Si usted vive según la carne, si su única dedicación a Dios es venir el sábado y cargar su Biblia y dejarla aquí olvidada y no leerla toda la semana, y esa es su religión, a eso se fundamenta su religión, usted está dejando el tesoro más grande que Dios nos ha dado, es la vida eterna, el Espíritu Santo de Dios y la capacidad de ser felices y ser bendecidos. Ser bendecidos hasta que sobreabunde. He venido para que tengan vida y a la que la tengan en abundancia. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Y saben que una de las cosas más hermosas que nosotros en la iglesia poseemos es nosotros entendemos la Biblia. Nosotros entendemos la Biblia. No todo el mundo entiende ni ve la palabra de Dios como el fundamento de conocimiento. Nosotros entendemos lo que dice la Biblia. La Biblia es la fuente de la sabiduría, la fuente de todo lo que podemos, la respuesta a todas las preguntas. Y somos de los pocos privilegiados seres humanos sobre la tierra que la comprenden en realidad a fondo lo que dice. Y cuando nosotros menospreciamos leer este hermoso libro, estos 70 libros, y son 70 si contamos a Salmos como 5 libros, 70 libros. Cuando nosotros descuidamos esto, debemos de cargar con nuestra Biblia a todas partes. Cuando viaja, cuando está, no, llévese en el camión, lea, escuche la Biblia por cassette. O sea, hay que estar conectados todo el tiempo, los jóvenes, ahí los veo con sus audífonos. ¿A dónde aquí están conectados? Aquí están conectados, escuchando a Madonna, ¿a quién? ¿Qué ideas están entrando en su mente? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Los mensajes, lo que escucha, la música, no es música, son mensajes subliminales que le van diciendo cosas, que lo van haciendo que viva de acuerdo a la carne. Cuando nos movemos y nos empieza a gustar la música y nos vamos desviando de la música al grado que ya me gusta la música de Iron Maiden. Usted está desviado, está alejado de Dios, no puede agradar a Dios. Si todo lo que usted escucha viene del mundo, está alejado, está contristando el Espíritu Santo de Dios. Cuando se levanta en la mañana, a las 3 de la mañana no puede dormir, agarre sus audífonos, escuche los salmos, los proverbios. Yo tengo un iPod que nada más es Biblia. ¿Ahí la traes o no la traes? No la traes. Creo que tengo una en mi maletín. No la saques. Es un iPod que tiene la pura Biblia. Viajo a todas partes, viajo con ella, me despierto en la noche, me conecto, donde sea. Ruth, Salmos, Proverbios. Y no me puedo dormir, estoy escuchando, estoy viendo, Proverbios, estoy tratando. Al rato, ya estoy dormido. Y en la mañana, me despierto, estoy en Apocalipsis 21. O sea, estoy en otro lado. O sea, inconscientemente he estado escuchando toda la noche. ¿Ustedes creen que subconscientemente no te afecta? Claro que te afecta. Hay programas que te dicen, que tienen grabado en cassette, deja de fumar, el cigarro es malo. Escucha la noche, vas a dejar de fumar. Tiene sus efectos. Nosotros tenemos que meditar. Tenemos que pensar en Dios, como Jacob salió al campo a meditar en la tarde, a ver la naturaleza, a estar en contacto con las cosas grandes. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en contacto con las cosas grandes? Yo me acuerdo que he estado en el base de las cataratas de Iguazú en Centroamérica. Las cataratas de Iguazú es una cosa tan tremenda que imagínense el tamaño de este cuarto de galones, de millones de galones de agua cayendo por segundos. Es te sientes chiquito. Cuando he estado ahí, al pie de eso, yo me acuerdo que le dije a mi esposa, fíjate, esto es una muestra del dedo chiquito, de la uña, la mugre de la uña del dedo de Dios chiquito. Es tan tremendo que nos ubica, no nos podemos sentir muy grandes, nos sentimos como Job, como unos gusanos. Cuando vemos esos atardeceres, cuando vemos lo que Dios pinta, ¿sabe que a Dios le gusta la pintura? Él crea unos colores. Yo últimamente he estado dedicando a pintar, es como un hobby, como que descubrí que tenía el don. Y estoy pintando, fui a un curso ahora en Cancún para aprender de un maestro de Rusia, se llama Leonid Afremov, un curso de 8 horas diarias por una semana, fueron mis vacaciones. Me encanta la pintura, estoy aprendiendo los colores básicos, este color con esta combinación da este color, y es una cosa fabulosa, hermoso, puedes hacer cosas increíbles con colores básicos. Dios los creó, y cada momento, usted ve un amanecer, un atardecer, cada momento, cada minuto cambia el cuadro. Otro cuadro diferente, ay, Dios pintó otro cuadro, y al siguiente minuto es otro cuadro, las sombras cambian, los colores cambian, y Dios es un maestro pintor, ha pintado el universo, todos los días, todos los minutos está pintando cuadros nada más para que los disfrutemos. Los seres humanos con nuestras habilidades limitadas tomamos fotos de esas magnificencias de la creación y tratamos de imitar pintando algo similar a lo que Dios ha creado. Pero esas cosas nos deben de llenar de admiración de quién es nuestro gran Dios. Observe la naturaleza. Yo sé que aquí en México es difícil, porque así hay puro smog y no hay montañas, no hay nada, pero métase en la internet, vea cosas que lo inspiren, escuche música clásica, vea árboles, vea montañas, vea los animales que Dios ha creado, son hermosos. Los leones y los tigres y los caballos, cada uno es hermoso en la forma en que Dios los creó. El ser humano en su cuerpo es hermoso en su creación. Para el puro, todas las cosas son puras. Tenemos que aprender a admirar a Dios, a reconocerlo en las cosas que vemos. Ayer estábamos caminando, Pablo y yo íbamos por el mercado, dijo Pablo, qué bonitas están las frutas mexicanas, ¿verdad? Yo, sí, son hermosas las frutas, aparte que los colores, o sea, es bonito. Cuando perdemos la sensibilidad de observar, perdemos la capacidad de ser felices. ¿Sí? Versículo 1 Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Para permanecer en Dios y Dios en nosotros, tenemos que obedecer a Dios. Al obedecer a Dios, que dice Eclesiastés, que es el todo del hombre, estamos en Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo en Juan 17, antes de ser crucificado, pidió, Señor, que sean uno, que sean yo en ellos, ellos en mí, como yo en ti? Tenemos que estar en Dios, amalgamados con Dios, unidos con Dios, cercanos con Dios. Mis pensamientos, tener los pensamientos que Dios tiene, ver, escuchar, oír. Dios disfruta de las mismas cosas que nosotros, hermanos. ¿Usted cree que Dios no disfruta de la creación, por ejemplo, de sus mascotas? O sea, nosotros tenemos perros, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen gatos y algunos tienen cucarachas, no sé lo que tengan cada quien, pero cada quien tiene su mascota. ¿Sí? Disfrutamos al acariciarlo. No sé, hay algo, hay no sé qué es calma, tranquilidad, felicidad, nos producen felicidad. A mí no tanto porque tengo demasiados perros en mi casa y se duermen en mi lugar y toman mi whisky y me molestan. Pero las agarro a la reina, la que me gusta es la reina, y le doy besos. Es una energía positiva. Los animales, padrísimo. Imagínense un león así grandote, sí. Lo podemos abrazar. Bueno, Dios tiene sus mascotas, tiene sus querubines. Una cara es la cara de un buey. ¿Usted cree que es un animal hermoso? Es la expresión máxima del sacrificio. De otro lado es un águila majestuosa. La otra cara es la cara de un hombre. La creación, la pináculo de la creación de Dios. Y la otra tiene cara de, ¿qué dije? De león, águila, buey y hombre. Y esos seres que están a su lado son criaturas, son criaturas inteligentes. Hablan, piensan, razonan, pero comparado con Dios, pues son como un perro, ¿de acuerdo? Son inteligentísimos, son ángeles, piensan muchas cosas, sí, pero comparado con Dios es como un perro. Yo creo que hay más semejanza entre nosotros y el perro que Dios y sus querubines. Es una creación, Dios nos creó. ¿Para qué? ¿Para qué? Pregúntense, ¿para qué? Para que estén todo el día, gloria, 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 alabado sea tu nombre, gloria. ¿Usted cree que Jesús para eso los creó? Sí, Dios no disfruta de eso. ¿Usted disfrutaría de un perro que está todo el día? ¡No! Queremos que venga, que se siente, que pida comida, que nos esté ahí, que hagan sus chistos. O sea, queremos a los perritos por como son, su humanidad, los gatos, lo que sea. Dios disfruta de la diversidad, disfruta de su creación, igual que nosotros debemos de disfrutar de la creación. Dice Proverbios, o creo que es uno de los salmos, dice, el justo cuida de su bestia. Cuide de su bestia, de sus animales, son parte de la creación de Dios, disfrutémoslos. Guardemos los mandamientos de Dios. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en Dios. Y esto sabemos, versículo 24, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio del Espíritu que Él nos ha dado. ¿Qué hace con el Espíritu Santo de Dios? Y si no es bautizado, algunos de ustedes no son bautizados, pero si son miembros de son hijos de miembros, ustedes tienen el Espíritu Santo. Usen el Espíritu Santo. Motívense con el Espíritu Santo. Desacongojémonos con el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos motive, que nos anime, que nos pensemos en las cosas que nos pueden elevar al nivel, al plano espiritual. Filipenses, sabemos que Filipenses, capítulo, ustedes saben muy bien, capítulo 4, Dios nos dice las cosas que debemos de pensar. Dios nos dice, ¿saben qué? No piense, ayer en la tarde me fue a cortar el pelo y ahí cerquita del hotel, salí, encontré una escuela donde enseñaban a cortar el pelo, me cobraron 15 pesos. Ustedes dirán si me veo bien o no. Excelente, le di 50, en Monterrey me cobran 400 o no sé cuánto. Excelente. Y estaba, oye, ¿cómo está Monterrey? Que el clima. Y luego la paranoia de lo malo, de la matanza, y que sí, que los cuerpos, y que sin cabeza, que es una paranoia social en la que vivimos, ¿saben qué? Es ese terrorismo. Satanás es el terrorista. Y nos hace pensar en cosas grotescas, cosas feas, crimen, violencia, cosas horribles, depredaciones, de desviaciones sexuales, cosas feas. Y eso nos afecta, nos aleja de Dios. Tenemos que tener la capacidad de pensar en cosas que nos eleven. Dios no anda pensando en esas cosas negativas. Fíjense, Filipenses 4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Estén felices en el Señor. En el Señor. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que tenemos que estar en Él y Él en nosotros? En el Señor. Siempre, cuando comemos, cuando caminamos, cuando observamos, cuando vemos a las personas en el metro, decimos, esas personas fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo veo a otra persona, estoy viendo como Dios es, cara, ojos, nariz, manos. Qué maravilla, creación de Dios, aunque todavía no lo saben, pero son hijos de un rey. Y un día van a ser seres espirituales, son las orugas que van a acabarnos con todo lo que se encuentra en el camino, pero algún día van a ser mariposas. Y regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez nos digo, regocijamos. Fíjense qué tan importante es estar felices, no deprimidos, no pensando en el terrorismo, en las cosas malas. No, regocijamos. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es el segundo después del amor. Amor, gozo. Yo ahora en las Olimpiadas estuve observando en la televisión y yo dije, ¿cómo se ve el gozo? Y me cayó el 20 por primera vez en mi vida. Estas personas cuando ganan, ¿verdad? Se abrazaban, ¡ah! Ganaron el campeonato, el oro, México, abrazando. Ese es gozo, de veras, es gozo. Verdaderamente feliz, gozosos, con la bandera corriendo, con un orgullo, llorando. Estaban escuchando el himno nacional de su país. Gozo de lograr algo con los dones que Dios le dio, algo que los motiva, que los mueve, que gozo, felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió así? Porque el hombre corre para recibir una corona corruptible, como dice la Biblia. Pero nosotros corremos para recibir una incorruptible. Nos llenamos de gozo porque nosotros estamos logrando el triunfo en Jesucristo, la vida eterna. Nos llenamos de gozo. Verdadero gozo viene con el conocimiento y la realización de que estamos cumpliendo nuestro potencial cada día que vivimos. Y cuando nos acercamos a la muerte, como están muchas personas en la iglesia, debemos alegrarnos de que estamos más cerca de ese momento que nunca. El momento de nuestras muertes es el momento más que más cerca podemos estar con respecto a la realización de que necesitamos una transformación. Y no es cuestión de enfrentar la muerte con temor, porque Jesucristo nos dice la palabra de Dios. Si no la hemos meditado, medítenlo. No temas a los que quitan la vida. No temas a los que pueden quitar la vida, sino teme a aquel que te puede quitar la vida eterna, que puede echar tu cuerpo y tu alma en el Seol. El que está muerto, aun cuando está muerto, volverá a vivir. Nosotros no tenemos que temer la muerte, ni tenemos que temer las enfermedades. Porque cuando nosotros morimos, estamos más cerca de un momento glorioso, que es el siguiente momento de nuestra conciencia, es para toda la eternidad. Para mí, decía Pablo, morir es ganancia. Nosotros debemos enfrentar la muerte con valor. No me ha tocado todavía pelear esa batalla, pero espero que cuando llegue lo pueda confrontar con valor y con coraje y con verdadera valentía de morir como un ejemplo a los demás de que muero en la fe, tranquilo, contento, animado, seguro, convicto. Certeza, no agarrarme de la vida, que esta vida no te ofrece nada. Hay que soltar todo lo que tenemos para recibir lo más glorioso. Dice, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida. Que los hombres que estén a nuestro alrededor vean nuestro ejemplo de gentileza. El Señor está cerca. En nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. O sea, ¿dónde está esa comunicación con Dios? Necesito algo, zapatos. ¿Ha usted orado por zapatos alguna vez? Yo tengo muchos ejemplos, se pueden reír, pero tengo muchos ejemplos. Uno de esta misma congregación, una vez fue a la fiesta y no tenía calzones. Y lo puedo decir porque no está aquí, es hermano de Andrés. Y se hincó y le pidió, fíjate, es increíble, es inspirador ese cuento, porque me lo contó Sael, me dijo, es que no tenía calzones, no sé, estaba bien pobre, o sea, tenía, y fui a la fiesta y me hinqué y le dije, Señor, pues necesito los calzones. Y llegó un americano como con 8 bultos de calzones, de su talla, exactamente, porque lo estuve buscando, a este gordito le quedan. Fue con él y digo, oye, por favor no te ofendas, pero mira, fui aquí al Walmart y compré unos calzones que creía que eran mi talla y no son, o sea, me quedan grandes o lo que sea, y te los quiero regalar, o sea, no te ofendas, ¿sí? Y pues, y hasta él llorando. Felipe Neri, ustedes se conocen a Felipe Neri cuando estaba en la iglesia, cuando era ministro, él llegó al colegio Ambasador. Y cuando llega uno al colegio Ambasador, uno no tiene ropa. Porque uno, yo aún de Monterrey llevaba botas, cree uno que lleva su ropa. Bueno, llega uno al colegio Ambasador y tiene uno que usar corbata y cosas. No tenía trajes, no tenía nada. Le pidió a Dios, Señor, necesito unos trajes, ropa de vestir. El día siguiente en la iglesia, uno de los miembros que había guardado más de lo que hubiera querido, oye, Felipe, quiero regalarte unas cosas. Le regaló como 8 o 10 trajes, camisas y zapatos. Y tuvo para 4 años. Es increíble cómo Dios responde a nuestras oraciones cuando lo tomamos en cuenta para las cosas que necesitamos en verdad. Es que lo pedí en Monterrey, Emiliano Langarica, Osuna Langarica. Ustedes escucharon el sermón, ¿no? Fue a la casa de Ricardo Ortega, y Ricardo, de niñote que es, se había comprado un helicóptero de esos grandotes, para andar ahí de niño jugando, es su hobby, bueno. Y Emiliano vio y dijo, oh, es un niño, imagínense, ¿Cómo le hiciste para comprar ese helicóptero? Le dijo, ¿cuánto tiempo ahorraste? Toda mi vida, le dijo Ricardo, toda mi vida. Él le dijo, mira, pues qué poquito ganas, no, no te creas, le dijo eso. Le dijo, pero le dice, pero si tú le oras a Dios, Dios te lo puede regalar. Si le pides a Dios, Dios te lo puede regalar. Se fue a su casa, le impresionó. Palabras de un adulto en la iglesia puede impresionar a un niño. Se fue a su casa y se puso a orar, Señor, quiero un helicóptero. Ese mismo día en la tarde estaba limpiando los cajones y también salió el niñote que era, que compró un helicópterillo de esos chiquillos en el mall, y para que jugara aquí en la oficina cuando tengo nada que hacer. Nunca lo sé, nunca, o sea, un helicópterillo me llamó la atención, pensaba regalárselo a algún niño alguna vez. Ahí lo tenía, le dije, voy a sacar esta mugre de aquí, lo agarré, ya sé, mañana se lo doy a Emiliano. Fíjense cómo Dios inspira, mueve, usted puede ser un instrumento en manos de Dios. Se lo doy a Emiliano, mira lo que te traje, lo encontré en un cajón, te lo quiero regalar. Está nuevo, lo usé una vez, aquí está. Se quedó así asustado de que Dios responde las oraciones. Dios responde las oraciones, hermanos, grandes y pequeñas. A veces no nos sana cuando se lo pedimos. A veces no nos da el trabajo cuando lo queremos. Pero Dios responde las oraciones cuando mejor nos convienen. Y a veces necesitamos que Dios nos fortalezca y nos dé sanidad porque tenemos poca fe. Y al principio, cuando uno entra a la iglesia, es cuando más sanidades y más milagros hay en nuestras vidas porque lo necesitamos. Pero a medida que van pasando los años, Dios espera que podamos crecer y tener la certeza y la convicción de que Él está ahí, de que Él se preocupa por nosotros, de que Él nos ama profundamente, que Él nos quiere dar la vida eterna, que quiere que formemos parte de su familia y vivamos cerca de Él por toda la eternidad, que tabernaculee entre nosotros. Vivir con su creación es lo que Él quiere, es lo que Él disfruta, es lo que Él desea, más que nada en el universo. El universo entero fue creado como un regalo a nosotros para que pudiéramos nosotros nada más observar y magnificarnos y quedarnos anonadados de lo grande y lo majestuoso que Él es. Cuando nosotros dejamos de admirar esa creación y sentir y estar gozosos, y otra vez os digo regocijados, perdemos la capacidad de ser felices en nuestras vidas y entra la depresión y Satanás y nuestra mente carnal y la depresión. Sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, con todo ruego y acción de gracias. Cuando está pidiendo, nunca deje de darle gracias a Dios por las cosas que Dios le ha dado. La vida, su mente, la capacidad de entender, de ser llamados, de entender la Biblia. Póngase a pensar las cosas que tiene y va a ver que son muchísimas. Y la paz de Dios, versículo 7, Filipenses 4, 7. La paz de Dios, ¿cómo llega la paz? Fórmula antidepresiva. Por medio del gozo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, lo que sientes, y vuestras mentes, pensamientos, lo que piensa usted. Y por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Aquí vamos a ver lo que tenemos que pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. En eso pensar. Tenemos que pensar en estas cosas, hermanos. Y fíjense, nada más estoy aquí en el primer paso de qué podemos hacer para quitar de nuestras vidas la confusión y la frustración en la vida. ¿Qué podemos hacer? Nada más llegar al primer paso. Pero es suficiente, es bastante. Darnos cuenta que el hombre sin Dios no puede ser feliz. Que el hombre sin Dios no puede sentir el gozo, no puede sentir la felicidad, no se puede maravillar de lo que Dios está haciendo. No descuidemos, hermanos, nuestra lectura de la Biblia, nuestras oraciones sinceras, nuestra meditación, nuestros ayunos, nuestra consulta ministerial de vez en cuando. Porque todas estas cosas son herramientas que nos ayudan a estar cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, entonces podremos ser verdaderamente felices.